Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Como cada partido, por los tres puntos de mañana en Getafe. Vamos, Cádiz. Es el mensaje de Juan Torres Ruiz, de Juan Cala. Mensaje que ha publicado en su red social de Twitter. En su Twitter hace 36 minutos aparece en el AVE, camino de Madrid, junto con sus compañeros José Mari y Salvi. El Cádiz que viaja ahora mismo a la capital de España. Y ese es el mensaje de Juan Cala después de que la Liga y su informe, su investigación, hayan concluido lo que se veía venir, lo que vaticinábamos y lo que el jugador ha mantenido desde el minuto uno, que no profirió insulto racista al jugador del Valencia, Diakabi. La Liga ha buscado imágenes, ha buscado sonidos, ha buscado testigos. El árbitro no vio nada, no escuchó nada. Ningún jugador del Valencia escuchó absolutamente nada, porque lo que dice Paulista en ese momento, en ese lance del partido, lo que le ha dicho su compañero. Nada, de nada, de nada. La Liga ha contratado una empresa de lectura de labios. O sea, lo ha hecho todo la Liga. Todo lo que está en su mano lo ha hecho y no ha encontrado absolutamente nada. Así que me parece a mí que está más que probado que Cala no insultó a nadie. Aunque para algunos, para el Valencia, para algunos dirigentes políticos de este país que siguen en sus 13, para todos ellos, no valga para nada. Ningún tipo de esta prueba de investigación no valga absolutamente para nada. Ellos siguen en sus 13. Por tanto, lo de pedir perdón, lo de rectificar es un verbo ruso. Tiene que ser ruso, ucraniano, no sé. De por ahí tiene que ser, de Europa del Este tiene que ser un rectificar. Porque en España eso de rectificar y pedir perdón, no. Algunos sí. El Manolo Butubot lo ha hecho en redes sociales en el día de hoy. Ha pedido disculpas porque acusó a Cala, lo condenó también y ha pedido disculpas en el día de hoy en redes sociales y eso le honra. Pero a dirigentes políticos, al Valencia, no. El Cádiz no va a emprender acciones legales contra nadie por el momento. Falta por conocer la investigación que está llevando también la Federación y el Comité de Competición, que va a tener la misma resolución que la Liga. Lo que pasa es que la resolución de competición tarda mucho más. Puede tardar en torno a un mes y algo incluso. Pero si la Liga no ha encontrado absolutamente nada y lo ha exprimido al máximo el tema, ¿qué va a encontrar en este caso competición? El Cádiz satisfecho, evidentemente, y otra cosa será lo que decida el propio Cala, a título particular, porque su nombre lo han manchado y lo siguen manchando. Cala en los micrófonos de Gol Televisión hace unos minutos.
¿Qué mensaje le mandaría a los que han dudado de ti?
Ya está todo dicho. Fútbol, Getafe, ya está. Sí, muy feliz, muy contento, muy feliz. Ya está todo dicho. No participo más en esto, ya está todo dicho.
¿Más denuncias
para cambiar? No, ya digo todo lo que tengo que decir. Ya pienso en fútbol, en el Getafe y fuera.
La Liga, la investigación de la Liga, ha encontrado, gracias a esta empresa de lectura de labios, ha encontrado palabras como déjame en paz, mierda, otra... disculpa que no te he dicho, no recuerdo ahora, nos va a decir nuestro compañero Juan Antonio Alcalá. El caso es que no ha encontrado ese insulto, no lo ha encontrado por ningún lado. Ya digo, una empresa especializada en ello, no lo ha encontrado. Y la pregunta es, todos los que llevan toda la semana sentenciando a Cala sin una sola prueba, algunos de ellos dirigentes políticos, amenazando a Cala, amenazando incluso a Álvaro Cervera, gente de Valencia, incluso, está ahí en las redes sociales, motivo de denuncia. Todos esos que no van a pedir perdón, ¿no se plantean lo que está pasando Cala y su familia? Se lo plantea, fijaros quién, Nolito, jugador del Celta, jugador de Sanlúcar de Barrameda. Muy interesante lo que dice.
Sí, es verdad que no ha dicho esa palabra. ¿Ahora qué pasa? ¿Quién le cura al chaval todos los días que él tiene familia? Toda la caña que se le está metiendo. El que haga daño en la vida, que los pague, tanto en el fútbol como fuera del fútbol. Pero si no hace daño, si no se demuestra que tú has hecho daño y ya te están dando con la pala por aquí.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Todo el daño que se está haciendo, que se le ha hecho a una persona, ¿ahora qué? Porque no se va a pedir perdón. El Valencia, ya sabéis que ha metido un comunicado al informe de la Liga diciendo que no haya pruebas no quiere decir que no hubiera insultos. O sea que no se baja del burro, como se suele decir. No se baja. Así que, en fin, esto es lo que hay. Y esto es la sociedad también que tenemos. El informe de la Liga lo tiene también ya el gobierno, que ya había sentenciado a Cala, al Ministerio de Igualdad y de Asuntos Sociales. Los dos ministerios habían sentenciado ya a Cala. Ya tienen el informe de la Liga. ¿Darán marcha atrás y pedirán disculpas? Lo dudo bastante. Vamos con la última hora todo de este tema. También, por supuesto, con la previa de ese partido de mañana, de ese encuentro entre Getafe y el Cádiz, que de ganarlo el equipo amarillo le daría virtualmente la permanencia en Primera División. El Cádiz que viaja en estos momentos en AVE hasta Madrid con Cala, con el Choco Lozano, con Sobrino y con la baja de Ale Fernández. Alguien más en pronunciarse con el tema de Cala ha sido Pepe Bordalas, el entrenador del Getafe, rival mañana del Cádiz. Tuvo a Cala dos temporadas en el cuadro azulón.
Bueno, el vínculo con Juan Cala ha sido profesional. Él ha estado con nosotros, yo lo he tenido durante dos temporadas. Su comportamiento profesional ha sido magnífico. Su comportamiento con los demás compañeros de color ha sido siempre respetuoso y correcto. Y Juan Cala ha tenido siempre un comportamiento impecable.
Luego escuchamos más de Bordalás y la previa, la última hora del Getafe, la última hora en análisis de ese partidazo que tenemos mañana y que ojalá se salga con resultado positivo para el Cádiz. El fin de semana viene intenso porque el domingo tenemos partidos en la lucha por meterse en los playos de ascenso a la Liga Smartbank, a la segunda división. El sanluqueño que juega ante el filial del Betis en la Ciudad Deportiva del Betis, domingo 5 de la tarde, con el estreno de Pedro Buenaventura en el banquillo del equipo verde y blanco. A las 6 tenemos un Linares Algeciras y a la misma hora UCAM Murcia San Fernando. El San Fernando que arranca su periplo en esta fase porque aplazó su partido ante Linares, que se jugará el miércoles de la semana que viene. Luego escuchamos a Jovan Stankovic. Y en la fase de ascenso a esa primera división de la Federación Española de Fútbol, el filial del Cádiz juega el domingo 5 y media en la Condomina, nueva Condomina, ante el Murcia. Murcia, Cádiz B, después de perder ante el Sevilla Atlético en el estreno 1-4. Y la Balona juega domingo 5 de la tarde en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba. La liga que ha absuelto Juan Cala da por finalizado la investigación y la pregunta que nos hacemos. ¿Ahora qué? El Cádiz por el momento no va a emprender acciones legales contra nadie. Otra cosa será lo que haga el propio Juan Cala a título personal. Pero ¿ahora qué? Ahora pendientes de competición y de la federación. Compañero Juan Antonio Alcala, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Competición sí va a tardar, parece más, en dar una resolución, ¿no, Alcala?
Sí, aunque intuyo, esto es intuición mía, que va a terminar exactamente igual que la investigación de la Liga, pero es verdad que el Comité de Competición lleva sus tiempos y, bueno, pues de momento lo que han hecho es abrir un expediente, después la denuncia de integridad y ahora hay que nombrar un juez instructor que va a pedir declaraciones al Cádiz, al futbolista del Cádiz, al Valencia, al futbolista del Valencia y, bueno, pues esto lleva su trámite. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando denunciaron a Piqué por esas declaraciones con un youtuber? Eso fue en febrero. Sí. Bueno, pues estamos a mediados de abril y todavía no ha habido resolución. Así que imagínate que esto, pues en junio, a final de la temporada, en medio de la Eurocopa, pues saldrá un día el Comité de Competición y evidentemente, lo que sí te digo, Rubén, va a ser muy importante esta investigación que ha hecho la Liga y que ha tenido esta conclusión. Y vamos, al 99,9% yo te aseguro que no me equivoco que el Comité de Competición también va a declarar inocente a Cala.
Sí, es que yo no sé hasta qué punto le puede valer a competición lo que ha hecho la Liga, pero la Liga es que ha recurrido, como tú decías, explicabas anoche en el partidazo, a una empresa de lectura de labios. O sea, es que más no se puede hacer, ¿no?
No, No, es un tema que más no se puede hacer. Yo creo que tanto la Liga como la Federación han hecho todo lo humanamente posible e imposible. Pues la Federación ha hecho su vía, que es abrir su investigación a través del comité. Ya veremos el juez instructor qué pruebas o qué prácticas o qué diligencias pide a los clubes, a los afectados. Y por parte de la Liga es que no se puede hacer más. Es limpiar el audio de las imágenes, revisar todas las imágenes de todas las cámaras e incluso pues recurrir a una empresa que tiene bastante prestigio en estos asuntos y bueno, pues que te diga lo que te dice, ¿no? Que hay una serie de expresiones, déjame en paz, perdona, no te cabrees, mierda, bueno, todo lo que contamos ayer en el partidazo, pero que de ahí no se puede inferir, no se puede deducir que hubiera ningún tipo de insulto racista. La Liga lo ha hecho bien, la Federación está en su obligación, porque si hipotéticamente hubiera ocurrido es un tema grave, es un tema de un insulto racista, la Federación está haciendo lo mismo, pero vamos, Rubén, una conclusión ya la tenemos, que es la de la Liga, Cala inocente, y otra conclusión, pasarán 2 meses, pero la tendremos exactamente igual, Cala inocente.
Una cosa más, Alcalá, el Gobierno y el CSD también tienen este informe de la Liga, ¿verdad?
Sí, se remitió a última hora de la noche de ayer por parte de Javier Tebas a los 2 clubes afectados, en primer lugar, pero también al Consejo Superior de Deportes y a 2 ministerios, que creo que son el de Igualdad y el de Asuntos Sociales, que se habían interesado por este asunto. Bueno, tú sabes que estamos en una sociedad ahora, Rubén, en el que hay una serie de asuntos que son muy, muy, muy sensibles, el tema de la mujer, el tema del racismo, por supuesto, y bueno, pues esto es un asunto que trascendió de la información deportiva, que apareció en las portadas de los periódicos, que se comentó durante toda la semana, y evidentemente pues los departamentos interesados del Gobierno preguntaron a Javier Tebas qué iba a hacer, porque esto no se podía dejar pasar así como así. Pues la respuesta de Tebas ha sido rápida, ha sido contundente, y aquí está la conclusión.
Pues veremos, y a expensas de competición que va a tardar algo más. Juan Antonio Alcalá, compañero, gracias. Alcalá, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias, chao.
Y a todo esto, la gestión del Cádiz en un año con muy, muy intenso, un año en el que ha predominado el tema del coronavirus, la sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera, que al final quedó en nada, el tema del VAR, los arbitrajes, ahora este tema de Juan Cala. El Cádiz demostrando una lección nueva de madurez, de saber estar y de saber llevar este tipo de cuestiones tan complicadas y tan difíciles como hay que llevarlas. El club prefiere pasar página, dar carpetazo al asunto. Repito, en principio no va a tomar ningún tipo de acción legal contra el Valencia ni contra nadie, en un principio, pero de verdad, demostración de madurez de un club que camina por un magnífico rumbo. Así que hay que decirlo también y destacarlo. 3:37, Getafe Cádiz, vamos.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos con el análisis de ese partido de mañana, de ese Getafe Cádiz, como siempre recurrimos a nuestro míster, a Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, lo primero es, Manolo, para la propia plantilla, para el propio equipo, a intentar abstraerse de todo lo que ha sido una semana complicadísima y centrarse en el partido, que es importante, ¿no?
Por supuesto, está claro que hemos vivido una semana dura y el aspecto psicológico en el fútbol, como en cualquier ámbito de la vida, es vital, y esperemos que eso se refleje en el campo, porque a fin de cuentas al Cádiz le quedan puntos por sumar y está claro que tiene que seguir su camino, ¿no? El otro día fue una victoria muy importante y merecida, además, puesto que el Valencia demostró muy poco. Y así que hay que seguir ese camino para afianzarnos en la primera división. Estamos ya con un trabajo muy grande hecho, pero queda culminarlo y está claro que quedan puntos por competir y por sumar.
Eso es la clave. Además, un partido, el de mañana, que si el Cádiz es capaz de sacarlo adelante, 35 puntos, ojalá los consiga, prácticamente en la permanencia ya virtualmente, ¿no?
Sí, ahora mismo a día de hoy no sabemos en cuanto va a estar la permanencia. Da la impresión de que va a estar barata en cuanto a que quizás no haya que sumar 40 puntos, pero bueno, no nos podemos relajar porque en primera división no hay ningún equipo desahuciado, puesto que el Alavés, que es el colista, está con 23, al igual que el Eibar 23 y Huesca 24. O sea, que están a golpe de dos partidos para salir de ahí. Y estos equipos van a poner la permanencia muy cara. Hoy hay un partido muy importante entre el Huesca
y el Elche.
Y el Elche. Así que veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero indudablemente parece que pudiera estar en menos de 40 la permanencia.
Sí, esa.
Ya digo que el Cádiz en ese sentido está haciendo una temporada muy buena, con muchísimo mérito, y esperemos que lo pueda culminar lo antes posible.
Ojalá, y esa es la sensación que también queremos todos, evidentemente, ¿no? A priori, mañana partido se prevé duro, ¿no? El Getafe es un equipo intenso, tiene una fama y también un poco de equipo algo más duro de lo normal, pero va a ser un partido complicado.
Sí, porque además está con 30 puntos y indudablemente con 30 puntos no tienes nada hecho, ¿no? Es un equipo que en otras temporadas ha ocupado puestos más brillantes, puestos europeos, ha jugado competición europea, pero este año pues las cosas no le están saliendo bien. Es un equipo que ha sacado 20 puntos como local y 10 como visitante. Es uno de los equipos, a pesar de tener gente arriba muy buena, como Ángel, que es su máximo goleador, a pesar de tener 33 años, un jugador que siempre estuvo en el punto de mira del Cádiz, a pesar de tener jugadores importantes como Ángel, como Mata, arriba, pues uno de los equipos menos goleadores de la categoría, y está claro que es un equipo que es muy competitivo, que disputa los balones con muchísima intensidad, y bueno, eso forma parte del fútbol. Hay un árbitro que es el que tiene que decidir qué tipo de agresividad y de intensidad se usa, y es muy muy razonable, muy lógico. Ahí hay un árbitro para decidir todo eso, pero indudablemente yo espero un partido muy, muy, muy duro, y como el Cádiz no dispute los balones, no meta la pierna, no esté vivo, no esté concentrado, está claro que lo va a pasar mal.
Eso está claro. El Cádiz que recupera a Choco Lozano y Sobrino, y sobre todo Sobrino, ¿no? Porque el Choco viene de una lesión y también estaba siendo suplente, pero pierde a Alex. Hombre, le falta un jugador clave, pero es verdad que así también le ganó al Valencia, precisamente sin Alex, sin el Choco y sin Negredo, y sin Sobrino.
Pues sí, bueno, en ese sentido los jugadores están dando la cara. Creo que hay jugadores que forman parte del once inicial y de los 3-4 primeros cambios que están rindiendo a un buen nivel, ¿no? Sin ir más lejos, el Sobrino, que ha sido una de las incorporaciones en el mercado de invierno. Pero también es verdad que cuando el Choco jugó con Negredo arriba en muchos partidos, pues lo hizo bastante bien, ¿no? Que cogió, digamos, la mejor racha del equipo en la competición, ¿no? Por lo tanto, ahí el cuerpo técnico y Cervera pues tienen un abanico importante para decidir con quién sale de principio y los cambios en la segunda mitad. Obviamente la baja de Alex Fernández es una baja muy importante, porque en el aspecto técnico del equipo y en la construcción del juego, pues un hombre vital, al igual que Perea, ¿no? Pero bueno, ya digo que los jugadores que lo están haciendo y que están saliendo están rindiendo a un buen nivel, y eso es significativo, y aunque se lo pongan difícil al cuerpo técnico, pues siempre es buena señal.
Importante, y también como lo es el partido de mañana, y como tú dices, que estén rindiendo un buen nivel toda la plantilla. Mister Manuel Rueda, buen fin de semana, gracias.
Muy buen fin de semana, Rubén, muchas gracias.
3:44, Bordalás hablaba antes de Juan Cala, dejando su comportamiento cuando lo tuvo en el Getafe. Habla ahora del partido del Cádiz y de cómo está su equipo.
Para nada, absolutamente para nada. Lo he dicho anteriormente, para el Cádiz son 3 puntos importantísimos. Estoy convencido que ellos vienen muy preparados y mentalizados para hacer un gran partido, para intentar sumar los puntos. Va a ser un partido total muy difícil, muy complicado, y en el que tenemos muchas esperanzas, y obviamente la intención nuestra es conseguir la victoria. Bueno, no pensamos en esa posibilidad, no podemos estar pensando en eso. Si finalmente al final de temporada eso es importante, ya lo veremos. Ahora mismo nosotros pensamos en sumar los tres puntos, en conseguir una victoria en un partido importantísimo para nosotros. Para nada, absolutamente para nada. Lo he dicho anteriormente, para el Cádiz son tres puntos importantísimos. Estoy convencido que ellos vienen muy preparados y mentalizados para hacer un buen partido, para intentar sumar los puntos. Va a ser un partido total, muy difícil, muy complicado, y en el que tenemos muchas esperanzas, y obviamente la intención nuestra es conseguir la victoria.
Ahí tenemos las palabras de Bordalás, de Pepe Bordalás, del técnico del Getafe. Nos quedamos por tierras madrileñas. Compañera Gemma Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Rubén. Hola a todos. Buenas tardes.
Bueno, no ha perdido la oportunidad en este caso tampoco Bordalás de respaldar un poco a Cala, ¿no? Que lo tuvo allí en el Getafe.
Sí, le tuvo aquí durante dos temporadas y, bueno, lo ha dicho públicamente Bordalás, que su comportamiento profesional, que su vínculo ha sido profesional, que su comportamiento profesional siempre ha sido impecable, que su relación con los compañeros de color, así lo ha dicho Bordalás, siempre ha sido correcto, respetuoso, y la verdad es que sí, que lo ha defendido, que siempre ha sido impecable Cala. Es verdad que dice que desde la distancia no pueden hablar mucho porque les faltan datos, que no pueden opinar, evidentemente. Ha dicho públicamente Bordalás, ha aprovechado la ocasión para decir racismo no, pero ahí se ha quedado la cosa, diciendo que Cala siempre ha tenido un comportamiento excelente e impecable bajo sus órdenes.
Uh-huh. Llega el Getafe el partido de mañana, pues con alguna baja importante, ¿no?
Y tanto que sí, anda que no le vendría bien Cala, por ejemplo, a Bordalás mañana, porque con las bajas de Cavaco y Chacla, fíjate que roto tiene en defensa a Bordalás en su pareja de centrales. Todavía a esta hora no saben quién va a ser el compañero de Gené, como siempre, seguro que Bordalás tiene una sorpresa guardada. Las alternativas que tiene son las de Echeita y las de Chema Rodríguez, dos hombres con los que no cuenta habitualmente, no ha contado a lo largo de la temporada, pero como te digo, es que no tiene más centrales, ha hecho un montón de pruebas durante la semana y también están pendientes en defensa del lateral derecho, porque sorprendió en el partido del Zadar, teniendo disponibles tanto a Nión como a Damián Suárez, sorprendió el canterano Juan Iglesias, del Getafe B, que lo dicho, sentó en el banquillo a Damián Suárez. Hoy le hemos preguntado al respecto a Bordalás, y ha dicho que es que está trabajando muy bien el niño y que seguro que va a ayudar al equipo de aquí a final de temporada.
¿Te la juegas con un posible once para mañana?
Bueno, como siempre digo, cuando me preguntáis un once con Bordalás, ni los propios jugadores lo saben.
Es mejor, mañana. Es mejor echar las cartas, ¿no, Gemma? Echar las cartas y a ver si cuál sale, ¿no?
De verdad que sí, porque siempre sorprende con algo. Sobre todo, ya te digo, que en defensa ha hecho muchas probaturas durante la semana y a día de hoy, a esta hora, ni los propios jugadores saben quién va a ser el compañero de Gené. Pero yo te lo doy con todas las dudas del mundo, ¿eh? Con David Soria en portería, con... Vamos a ver en ese lateral derecho si pone a Damián Suárez o sigue poniendo a Juan Iglesias, el lateral derecho del Getafe B. En el lateral izquierdo, Libera, Gené, y vamos a ver si Echeita o Chema Rodríguez junto a él en el centro de la zaga. En el centro del campo vuelve Maximovic después de problemas personales, que no jugó en Pamplona por ello. Seguramente él sea titular junto a Arambarri. En la banda izquierda, Cucurella, esto sí o sí, y aquí ya despiporro total, Rubén. Vamos a ver a quién pone en banda derecha, si pone a Niom otra vez frente a Osasuna o si anima poniendo ataque Cubo. Y arriba, con la baja de última hora de Darío Póveda y teniendo solo dos delanteros, como son Mata y Ángel, yo creo que otra vez optará por poner a Leña por detrás del delantero y el delantero se la mata. Pero Todo esto cogido con pinzas. Ya verás mañana, cuando nos escuchemos en tiempo de juego, no tendrá ningún parecido con la realidad.
Veremos qué pasa. Gemma Santos, compañera, te escuchamos en tiempo de juego. Gracias.
Un beso enorme y que se pase la pandemia y me invites algo allí en Cádiz. Cuando... Dios mío, cómo se tiene que estar allí ahora.
Por favor, aquí en verano o ya mismo en primavera, cuando tú quieras.
O ya mismo, que se pase todo esto ya. Un beso enorme, Rubén.
Un beso. 3:48, José Mari de la Era, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, qué alegría escuchar a Gemma,
Sí, la verdad es que sí, una alegría. A ver si la vemos por aquí también, cuando esto acabe.
Disculpa, ¿quién ha dicho que hasta la escena última hora? Que lo he cogido.
Pues ahora me pilla.
¿La baja de última hora?
Ahora te lo digo, lo voy a mirar, ¿vale? Porque no recuerdo ahora me has pillado a mí fuera de juego, totalmente.
¿De Getafe?
Del Getafe, sí.
Está tú como el Betis, que no se acordaba del nombre ni de Aviñón ni de Cubo en la rueda de prensa. No, es que ha dicho que de delantero solamente tenían a Mata y a Ángel.
Sí,
y
sí, sí.
Que por eso seguramente juega Leña, que tenían una baja, dice, ante la baja de última hora, no sé.
Bueno, del tema de Cala, ¿quieren ustedes decir algo?
Sí, porque no hemos dicho nada.
Pues eso, como vosotros no habéis dicho nada en esta casa, tenéis que decirlo, por eso os pregunto.
Pues que en boca callada no entran moscas, es la lectura que tenemos que sacar todos y que hay que esperar, hay que esperar. No se ha podido probar nada y yo no sé qué ha podido pasar, pero no se ha probado nada. Entonces, fue unos hechos muy tristes lo que ocurrieron, no sé qué ha podido pasar, no sé lo que ha podido pasar, pero lo que está claro es que no se ha podido probar y como no se ha podido probar, no ha pasado nada. Y yo creo que el Cádiz hace bien y yo creo que el Cádiz hace bien no hacen, no meter ninguna acción porque realmente no se ha probado nada.
¿Rafa?
No, yo no soy racista, lucho contra el racismo no en el fútbol sino en la vida y con la xenofobia y si tengo algún futbolista en mi plantilla que cometa un tipo de improperio, de insulto de este calibre, yo voy a ser primero en criticarlo, en no quererlo y en acusarlo, si es necesario. A partir de ahí, pues yo creo que no se ha podido demostrar que Cala haya dicho insulto, Cala es un futbolista más de nuestra plantilla y estamos a muerte con él. Y nada, se han dicho muchas cosas, la gente habla por hablar, la mayoría de las ocasiones sin caber, obviando adjetivos fundamentales en este caso, como es la presunción. Y bueno, pues yo creo que hemos aprendido un poco todos. Yo creo que hemos aprendido un poco todos.
Y sí, pero hay un matiz que es importante, que a mí personalmente me gustaría aclarar. La sanción que le puede caer a cualquier futbolista que emita un insulto con contenido racista en un partido de fútbol es independiente a que sea racista. O sea, tú puedes no ser racista, tener una conducta intachable de ayuda a toda la raza del mundo, pero en un momento determinado decir un insulto de contenido racista y está tipificado que se han sancionado de 2 a 5 años. Quizás lo que tenemos que replantearnos es si esa tipificación de esos códigos, de esas conductas, deben de ser sancionadas así. A mí me parece enormemente exagerado de 2 años de inhabilitación por un insulto, que evidentemente no prueba. Un insulto no prueba que una persona sea racista, porque es que no se le condena por ser racista, se le condena por emitir un insulto. Uh-huh. Si es de contenido racista y todos quieren que sean con esa sanción, pues si todos queremos, vamos a dejarnos de hipocresía y vamos a admitirlo cuando nos toque. A nosotros, al otro, o al de enfrente, o al de ahí. Pero es que a veces nos llenamos la boca de respeto, de lucha antirracista, y tenemos unas sanciones enormes. Ya te digo, que no se le sancione, que las sanciones no es por ser racista, no, es por decir eso.
Sí, sí, sí.
Eso lo tenemos que tener claro todos.
Exactamente, sí. Y las conductas o las actitudes ante la vida, yo creo que se definen en los comportamientos y en las conductas y en las actitudes, no en un momento de un partido de fútbol con la tensión claro, a mil. Que ojo, no se justifica nada, ¿eh? No se justifica
claro,
nada.
Rubén, pero tú me entiendes a mí.
Sí, claro que te entiendo, José Mario.
Me entiende a mí,
claro,
o sea, yo he escuchado y yo soy del Cádiz desde que tengo uso de razón. Cala ayuda. Es que no tiene nada que ver. Es que tal como está la norma, da igual lo que Cala haya hecho o el que sea. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Si lo ha dicho, da igual lo que no tiene nada que ver, que no estamos en la jurisdicción ordinaria, que estamos en una sanción, en un tema administrativo de deporte, y está tipificado así. Pues quizás haya que plantearse eso.
Cucho Hernández,
7 partidos, 10 partidos, 12 partidos, 4 partidos, pero 2 años.
Cucho Hernández, Enes Unal y Chacla, son las bajas del Getafe. Enes Unal, así de la...
Entonces es el turco el que se ha caído última hora.
Sí, tiene pinta. En Rafa, si el Cádiz gana mañana, ¿podemos decir que está prácticamente salvado?
Sí, me atrevo, me vas a la piscina. Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Tira vestido.
Sí, tiro piedra, sí.
Sí, ¿no?
Mañana sí, 35 puntos. Sí. Aunque matemáticamente sabemos que no, pero vamos, de forma virtual podemos...
Nada, los puntos los que sacamos aquí en Granada.
Le preguntaron a mí, ¿qué te va a decir? Que no, que estoy loco. Pero bueno, se tendrían que alinear los astros, un cambio de ciclo, yo qué sé.
Yo pienso que sí, que virtualmente con 35 te salva, con a falta de uno o dos puntitos no, más, con mucho.
Vamos, porque el equipo va a crecer, el equipo va a coger ánimo y vamos a dañar algún punto. Algún punto. Bueno, a mí me gustaría quedar por encima de Granada. Tengo ahí un pique con mi hermano Samari, que está
¿sí?
allí en Granada. Sí. Tengo un pique y quiero quedar por encima de Granada, ¿sí? Pero tengo ese mi objetivo.
Pues mira, pues el Granada tiene ahora mismo 36 puntos, me parece, ¿no? Por ahí tiene ahora mismo. O sea,
sí,
que,
tiene cuatro más.
Sí.
No hagas caso, tú le vas a hacer caso, Rubén.
Yo lo que queráis.
Tú le vas a hacer caso.
Lo que queráis. Ahora viene vuestro cumpleaños, por cierto, ¿no?
Sí. Samari, el que cumple años, Samari, ya sabéis que todos los años decimos lo mismo. El que cumple años entre, no cumple años.
Claro. Me acordé de vosotros ayer, porque el tercer hijo de Griezmann ha nacido el mismo día que los dos anteriores. Y digo,
es curiosísimo
eso. Es una puntería brutal. Bueno, en vuestro caso no es tanta puntería, pero...
Yo no sé si será cierto, me imagino que sí, que ha tenido tres hijos.
¿El mismo día?
Pero es que él también.
¿Cómo él también?
Que Griezmann también lo cumple el 8 de abril.
También, ¿no? Esto ya es una barbaridad.
No.
Y ninguno de los tres son ni trillizos ni nada.
Nada.
Pero bueno, veremos qué pasa mañana. Rafa, José María, abrazo grande para los dos.
Venga, otro para vosotros.
Cuidaros.
Venga, un abrazo para los dos, venga. Y parece que la temporada va a estar tan caminada. A ver si tenemos suerte y conseguimos la segunda permanencia.
Y rematamos la faena, claro que sí.
La conseguimos, venga.
Abrazo grande a los dos, gracias.
Hasta luego.
3:56, vamos.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional. Si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos. Si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto. Si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad. Solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar. Un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza.
2 minutos para las 4, partidos importantes. También en Fútbol Sala tenemos el partido que el Virgilio va a afrontar este fin de semana, en el que va a buscar su segunda victoria consecutiva. En Segunda División B, en el ascenso, en el pleno de ascenso a Segunda División, el San Fernando, como decíamos antes, juega ante Lucán, Murcia, domingo 6 de la tarde. Stankovic, técnico del cuadro azulino.
Llevamos 3 semanas sin o 2 semanas sin competir, pero bueno, 21 días sin jugar un partido y bueno. Yo el equipo esta semana he visto bastante, bastante bien, con muchísima ganas, sobre todo ayer y antes de ayer, que hemos tenido dos entrenos muy buenos y serios y he visto equipo con muchísimas ganas, entonces, que es muy importante. Entonces, estamos preparados porque hemos cumplido un objetivo, que es meterse entre el primero 3 y jugar la Pro el año que viene, pero allí no se acaba. Para que la afición se entere que nosotros vamos a por más. Tenemos ese partido y...
San Fernando que el miércoles tiene que jugar ese partido que se aplazó de esta primera jornada de la segunda fase ante el Linares en el Estadio Iberoamericano. Y Vigili juega ante el Sporting Club Constitución mañana a las 4 de la tarde en la ciudad autónoma de Melilla. Es el partido. El resto de la jornada en Segunda División B, el sanluqueño juega ante el filial del Betis, domingo a las 5, domingo a las 6, Linares-Algeciras, y buscando el ascenso a la Primera División de la Federación, domingo a las 5, el Córdoba-Balona, y domingo 5 y media, Murcia-Cádiz B. Nos vamos más siempre en cope.es/Cádiz. Mañana el Getafe Cádiz aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y ahora la tarde. Buen fin de semana.